María, vamos a hacer los apuntes del día. Hoy con alguien que ha escrito un libro. El domingo pasado, en la Feria del Libro, Silvia Neistat y María Eugenia Extensoro presentaron el libro Laboratorio Uruguay. Claves para entender la democracia más igualitaria y próspera de la región. Está en línea María Eugenia Extensoro. Justamente, María Eugenia, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Buen día, Eduardo. Muy bien y un gusto escuchar.
Igualmente, María Eugenia. ¿De qué va el libro?
Con Silvia, durante 2 años investigamos por qué Uruguay se había convertido en la economía más próspera. Tiene un ingreso por habitante de 17.000 dólares, que es el doble casi de Argentina, de Brasil, de México. O sea que los supuestos gigantes quedaron muy rezagados respecto de lo que ellos se llaman el paisito. Por eso nosotros ponemos el pequeño gigante que sorprende en Latinoamérica.
Sí.
Pero además tienen 10% de pobreza contra 40, 50 que es la media en la región. Está entre las democracias más plenas del mundo, el puesto 11 junto a los países escandinavos, por encima de Canadá, de Inglaterra, de Francia, bueno, muy por arriba de Estados Unidos, que están entre las democracias fallidas, como Argentina. Estados Unidos en el puesto 30, nosotros en el 50. Entonces, todo esto, Eduardo, nos llevó a ver qué había pasado en este país. Era, como dijo de manera lamentable nuestro ministro de Economía, ¿se acuerdan cuando dijo el hermano menor? Bueno, resulta que el hermano menor es el único que parece haber llegado a la mayoría de edad, con mesura, con dos coaliciones, una de derecha y otra de izquierda, pero están en el centro, no polarizadas, y respetando el diálogo republicano. Bueno, no es, es el país que tiene menor población, menor tamaño geográfico, casi Latinoamérica, menos recursos naturales, no tienen petróleo, ni mucha minería, ni las cosas que tienen los otros países que mencioné, y sin embargo, a base de constancia, esfuerzo, responsabilidad, han llegado a donde han llegado.
María Eugenia, a ver si te podés correr un poco, no sé dónde estás, si en la calle, no sé dónde se te escucha, no muy bien.
No
muy
se me escucha bien, bueno, voy a sacar el... Me puse audífonos porque estoy no estoy en la... A ver si sin audífonos me escuchan
sí,
por un segundo.
Exactamente.
¿Hola?
Ahora sí. ¿Por qué dicen ustedes en el libro que es más republicano, el más republicano que otros países de Latinoamérica?
Sin duda. Uruguay es una república... tiene una matriz política republicana y liberal y laica.
Claro.
Está en su constitución, igual que la nuestra, solo que nosotros seguimos divididos entre quienes defendemos y creemos en el modelo que está de la constitución de 1853 y quienes quieren una democracia más mesiánica, personalista, populista, donde, por ejemplo, te doy un ejemplo muy concreto. Un historiador y científico político de izquierda nos dijo esto, que Uruguay es una república de raíz liberal y laica, y que ahí ellos hablan de república, no de nación. La república refiere a un sistema político.
De división de poderes y de respeto por
eso. De poderes, que nadie tenga mucho poder,
claro.
que todos los poderes se controlan y que el poder reside en los ciudadanos, que no es como el pueblo, una especie de masa anónima, ¿no? A quien el líder, el presidente, le tiene que regalar cosas o donar o otorgar derechos. No, el ciudadano es quien tiene los derechos, pero también tiene las responsabilidades. Entonces, en Uruguay se dirigen a la república y a los ciudadanos.
Claro.
En el populismo, a la nación, y la nación refiere a un territorio, y el pueblo, a esta masa. También lo que nos dijeron todos, que en Uruguay nadie le hablaría, invocaría al pueblo como un todo homogéneo, porque la sociedad es justamente lo que la democracia republicana y liberal, que es la única que consagra las libertades y los derechos humanos, lo que justamente legitima es la pluralidad de voces,
claro.
La pluralidad. Entonces, no puede haber alguien que diga yo represento al pueblo y todo el que está del otro lado es el enemigo de la patria.
Totalmente.
Entonces, en Argentina, a partir del año 30, de la revolución de 1930, bueno, se fue consolidando un sistema corporativo más fascista, donde se le habla no de los militares, la iglesia, las corporaciones fueron tomando más relevancia y fuimos sustituyendo, y eso todavía de esa grieta que estamos hablando. Bueno, en Uruguay, izquierdas y derechas defienden este modelo, es el país que tuvo menos golpes de Estado, salvo en la época de los 60 y 70, que también padecieron el virus de la revolución marxista cubana, y eso les causó muchos problemas.
Mario Eugenio,
¿sabes lo que dijo? Eduardo, te digo algo más porque es interesante. Es que estuvo en 1961 en Uruguay, en el momento de máxima tensión entre Moscú y Washington, porque fue la crisis de los misiles. Claro. Moscú estaba instalando misiles que apuntaban a Estados Unidos.
Claro.
Y Kennedy había invadido la bahía de los cochinos para tratar de derrocarlo infructuosamente a Castro. Bueno, en ese momento llega el Che a Uruguay. ¿Saben lo que le dijo el Che a los estudiantes en la Universidad de la República, como si fuera la UBA, y a los militantes de izquierda que lo fueron ahí a escuchar enardecidos? Les dijo: cuiden su democracia, ustedes tienen algo tan valioso, no sigan el camino de Cuba, está en el libro del texto completo, no sigan el camino de Cuba, porque ese es el último recurso. Cuando uno empieza con el primer tiro, no sabe dónde termina.
Ah, totalmente, totalmente. María Eugenia, por último, ¿me puedes contar brevemente esa anécdota sobre el piquete a Tabaré que ustedes cuentan en el libro?
Bueno, nosotros vimos cómo cuando Uruguay quiso, el presidente Jorge Valle promovió el acuerdo con Bosnia, UPM, las pasteras finlandesas, y después Tabaré, cuando llega a la presidencia, el primer presidente de izquierda, refrenda este acuerdo y anuncia la construcción de la primera pastera en Fray Bentos, que empezaron estos piquetes, estas ocupaciones del puente. Incluso Néstor Kirchner hizo actos enardecidos sobre el puente, y se cortaron durante 5 años el puente, no la mayor vía automotriz de comunicación entre Argentina y Uruguay, también una vía de los que vienen desde el Pacífico, desde Chile, y quieren llegar al Atlántico. Un horror. Bueno, o a Brasil. Bueno, 5 años. Hoy, Uruguay, las pasteras representan, ya inauguraron la tercera planta de celulosa, genera 4% del PBI. Uruguay es el país que tiene la mayor exportación y producción de celulosa per cápita del mundo. Finlandia es el mayor inversor extranjero de Uruguay, 10 millones de dólares. Ha generado, para que me fijo exactamente qué cantidad de puestos de trabajo, porque es algo bastante llamativo, pero bueno, miles de puestos de trabajo, a perder la página. Pero entonces, los discursos enardecidos, los piquetes, los mensajes de odio, pueden dar rédito electoral o político, pero hoy Uruguay, todo el país, el interior de Uruguay, es mucho más industrializado por estas industrias que son súper modernas. La última planta que se acaba de inaugurar, la tercera, es la más moderna del mundo y una de las más grandes. Entonces vemos cómo las anteojeras ideológicas y los discursos mesiánicos, ¿no? Pero en esto no solamente me estoy refiriendo a Néstor Kirchner, sino me preocupa el fenómeno Milei, ¿no? Nosotros tenemos pasión por los discursos mesiánicos de quienes van a salvar a la patria, y Uruguay, lo que nos han dicho, que cualquiera que empiece a, ¿no?, que ande como enardecido o tenga un perfil demasiado alto y prometa cosas que no parecen y no tenga una trayectoria que avale lo que dice, es mirado con sospecha. La gente no... El otro día estuvo acá Sanguinetti presentando un libro conjuntamente con Mujica, un ex guerrillero al que él combatió, y él era ministro del gobierno que combatió a la guerrilla con la ley antes del golpe de Estado, y ahora ellos dicen el diálogo republicano es fundamental. Entonces, nosotros tenemos, dice, hoy el 70% de los latinoamericanos están desencantados con cómo funciona la democracia en Latinoamérica, pero se pregunta, claro, porque antes se encantaron con estos discursos enardecidos, que lo que generan es más, como decía Borges, ¿será el amor o será el espanto? ¿No?
Totalmente.
Y generalmente nos une el espanto más que el amor a nuestro país, y así andamos, hemos multiplicado por 10 la pobreza en los últimos 40 años, 50 años, único en el mundo. Entonces, Eduardo, creo que en este momento electoral, y ese fue el objetivo de Silvia Nío, es ver cómo ha hecho, ya no, podríamos hablar de los países escandinavos, podríamos hablar de los países más desarrollados, o Israel, que pasaron del subdesarrollo al desarrollo, o Irlanda, en poquísimas décadas, pero elegimos Uruguay porque es más cercano y,
totalmente,
como dice, tenemos una historia común, como dice Mujica.
Seguro.
Nacimos en la misma placenta. Entonces, no es un destino imposible, pero tenemos que cambiar nuestros valores, nuestro encantamiento por los líderes desaforados, sean de izquierda o de derecha, por llamar. Me preocupa que ahora la sociedad quiera elegir o esté avalando un líder como Milei, que dice a esos zurdos, la casta, son enemigos, no son adversarios, lo ha dicho textualmente, igual que lo que ha hecho el kirchnerismo después del 2003. Y la Argentina ya ha sufrido mucho con esos discursos de intolerancia. Tenemos que buscar responsablemente un camino viable, y para eso ver ejemplos en el mundo, y no pensar que la dolarización o la nacionalización son los mantras que encantan la sociedad, pero es mucho más complejo gobernar una sociedad, y no hablamos de la pobreza. ¿Cómo solucionar la pobreza? No es dolarizando.
María Eugenia, te agradezco infinitamente haberme atendido, fuiste muy amable.
Bueno, muchas gracias.
María Eugenia Estensoro, periodista y además autora del libro Laboratorio Uruguay, junto con Silvia Andrade.